Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que ya te has empezado a encontrar carteles con el lema Pide un deseo, es Navidad. Y es que ya ha arrancado la campaña del comercio en nuestra ciudad. Más de 900.000 papeletas se repartirán por cada 6 euros de compra una. Como novedad este año, el bono comercio turista. Actividades navideñas dentro del marco del convenio de colaboración entre comerciantes y ayuntamientos. Ahora vamos a conocer mucho más. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Sorteo del árbol de los deseos y un bono comercial y multitud de actividades. Vamos a analizarlas ya con Milagros Aguado, gerente de FECOSBA. Buenos días, Mila.
Buenos días, Carmen.
¿Por qué son importantes estas actividades en la campaña del comercio local?
Bueno, pues porque incentivan un poco a animar a nuestros ciudadanos a que asistan a comprar a los barrios, al centro de la ciudad, a moverles para que, bueno, pues nos visiten, compren el comercio de proximidad, porque entre todos pues hacemos que el comercio de vida a la ciudad, ¿no?
Este año habéis puesto en marcha ese bono de comercio turista. ¿En qué consiste?
Bueno, pues este bono va dirigido a todos los turistas y visitantes que nos vengan a ver a Valladolid y también a todos los ciudadanos de Valladolid y provincia que consigan algún servicio turístico en la oficina de turismo de aquí de Valladolid, que bien puede ser pues la Valladolid Card, la tarjeta, una visita a la Torre de la Catedral, visitas guiadas también, que tenemos espectaculares visitas guiadas a nuestra ciudad, el bus turístico, rutas teatralizadas y también entradas al Museo de Colón o al Museo de la Ciencia. Entonces, cualquier persona que solicite este servicio, se le dan 2 bonos de 5 euros para comprar en nuestra ciudad, ¿no? En el comercio próximo de nuestra ciudad.
Bonos que se suman a esas papeletas de las que hablaba, ¿no? Para el sorteo del árbol de los deseos.
Sí, efectivamente. O sea, son 2 campañas diferentes, una muy dirigida a los clientes diarios que tenemos en nuestro comercio y otra dirigida también a todos los visitantes y a todos los turistas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la de Pide un Deseo es Navidad, como tú muy bien has dicho, en más de 850 establecimientos participan en esta campaña. Tú cuando compras se te da una papeleta y luego tú esa papeleta tiene un código, directamente entras en valladolidcomerciopróximo.es, metes esa papeleta y te pueden tocar pues más de 18.000 euros en premios. ¿De acuerdo? Un premio de 6.000 euros y luego 400 premios de 300 euros.
Premios para gastar en el comercio de nuestra ciudad.
Efectivamente, de estos 850 establecimientos que han participado en la campaña, sí.
Con estas campañas, ¿dónde notáis que hay más ventas? Por ejemplo, no sé si en tiendas de ropa, en zapaterías, en qué comercios notáis a lo mejor que crezca.
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente es en todas. La verdad es que todos los sectores como deportes, no me quiero dejar ninguno, juguetes, alimentación, moda, joyería, hogar, estos son fundamentalmente los que más repuntan, pero vamos, en general, en todos, ¿eh? O sea, hay un sinfín de sectores y cualquier necesidad que tenga el cliente puede satisfacerla y conseguir una papeleta para entrar en sorteo.
Además de estos sorteos, también este año se pone en marcha concursos de fotografía navideña, decoración, animación en calles comerciales. Quizás en esos momentos anima como un poco más a la gente a preferir comprar en el comercio más cercano.
Hombre, yo creo que sí. O sea, a todo el mundo nos gusta ir al centro de las ciudades, a comprar, a pasear, a ver la iluminación. Tenemos la ciudad preciosa. Incluso también hay barrios muy bonitos, muy zonas comerciales. Pues para eso hacemos un poco el concurso este de decoración navideña en calles comerciales, que este año ha ganado la zona comercial Torrecilla, Padilla y Lira, y la calle San Benito, que yo os animaría a ver la decoración de estas calles porque es muy atractiva. Luego también pues tenemos el concurso de fotografía Navidad en tu comercio, que es una forma también de animar a todos los visitantes y a todos los ciudadanos pues a que cuelguen una foto, y hay premios también, ¿no? O sea, es un poco entre todos hacer la ciudad más bella y los barrios mucho más animados. También tenemos las animaciones navideñas en calles comerciales, que se hacen diferentes actividades con carpas, con villancicos, con corales, que visita también Santa Claus o el Cartero Real. protocolos navideños para niños y no tan niños en 13 zonas comerciales de la ciudad. Entonces yo creo que bueno, pues es atraer a la gente al centro, que eso no nos vaya a los extrarradios ni fuera de la ciudad.
Vosotros también, el comercio local, hace apenas unas semanas tenéis en marcha esa campaña de comercio próximo con esos bonos que se reservaban a través de Internet. ¿Qué balance haces, Mila, de esta campaña? ¿Cómo ha ido? Si cada vez son más los que se apuntan.
Valladolid Comercio Próximo, la verdad es que es un éxito total todas estas campañas que hacemos en primavera y en otoño, porque la gente aprovecha y saca esos bonos para comprar la nueva temporada de primavera o de otoño. Entonces, estos bonos de otoño han tenido muchísimo éxito. Hay veces que los ciudadanos se enfadan porque no consiguen coger los bonos y creen que es que están dados, y no, de verdad, os decimos claramente a todos los oyentes que los bonos salen y que todos los bonos salen, y que lo que pasa que, bueno, pues tenemos 20.000 personas, 20.000 usuarios que están intentando pillar esos bonos, y hay veces que incluso la plataforma la colapsamos, pero todos los bonos salen. Entonces, tiene muy buena aceptación y el comercio lo ha cogido muy bien porque sí que incentiva a que los clientes intenten gastar un poco más en el comercio de proximidad.
Milagros Aguado, gerente de FECOSBA, gracias por contarnos esta campaña navideña y todas ellas que ponéis en marcha desde el comercio más próximo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Buen día.
Fotos que estuviste con él un verano, ni viste un chadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien, pero nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se me pierde. Tienes en mí superpoderes, un huequito por si vienes. La vida es más bonita si tú quieres. Desesperado me meto en Insta para saber cómo estás. Mis amigos dicen que nunca te voy a olvidar. Me sé tu feed de memoria y hasta tus historias. La vida contigo me parece una noria. Pienso más de lo que debo pensar en ti. No aguanto más otro verano sin ti. Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano, ni viste enganchadito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre.
Y el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado hoy la programación de actividades destinadas a los jóvenes que se desarrollará esta Navidad. El objetivo, pues, ofrecer a la juventud un ocio alternativo, dinámico y solidario. Entre las principales actividades de Vaya Tarde y Vaya Noche, por ejemplo, encontramos talleres creativos y actividades navideñas como estampación de sellos, amigo invisible y rutas teatralizadas. También habrá eventos deportivos, de baile, zumba navideño, torneo de básquet, actividades culturales como exposiciones, conciertos. Y en relación a los espacios jóvenes para la Navidad, también destacan, por ejemplo, en el espacio Joven Norte, un DJ School Showcase, una gala de premios, también un taller de iniciación. Y estas son las actividades que ha presentado hoy la concejala de Juventud en el Ayuntamiento. También ese evento solidario, el Campajubas, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en la Cúpula del Milenio, organizado por el Ayuntamiento. Y es un evento que no solo busca ofrecer un ocio alternativo a la juventud vallisoletana, sino también tiene un propósito solidario dentro de la campaña El Juguete Educativo de Cruz Roja.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y hoy vamos a hablar del libro MotoGP Más allá del asfalto, de la periodista de MotoGP, Natacha Alfageme. Y en este libro, el prólogo lo ha escrito Dani Pedrosa, reconocido, ¿no?, por esas carreras de MotoGP. Y es que este libro se lo ha leído Javier García y viene a hablarnos de él. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿cómo ha ido esa lectura?
Pues bien, es un libro muy interesante. Lo podríamos catalogar de deporte, porque al final está hablando de las motos, de MotoGP en este caso, pero va mucho más allá. Como, como bien dice el título, va mucho más allá de lo que podamos vislumbrar. Y Natasha Alfageme nos introduce esta periodista zamorana que es, aunque tiene arraigos aquí en Valladolid, porque estuvo trabajando aquí en Valladolid, nos introduce, digamos, en todo aquello que no se ve de un mundo como las motos y de sobre todo de los deportistas, porque al final nosotros desde fuera podemos tener una imagen de los deportistas, pero conocerlos como lo conoce ella, que al final lleva muchos años en el paddock, tratando con ellos, hablando, son muchas horas de vuelo, y nos habla sobre todo de eso, de los días, del día a día, de las historias personales de cada uno, de la madre de Jorge Martín, de Dani Pedrosa, de los inicios de Dani Pedrosa, del niño de Colacao, que le llamamos todo el niño de Colacao, cuando le veíamos cómo empezó, la muerte de Luis Salom, Jorge Lorenzo, que al final yo creo que a mí es el que más me ha sorprendido, porque cierto es que los que hemos seguido, siguen, por ejemplo, las motos, sí que le ves como un piloto mucho más arisco, chulo, entre comillas, podríamos decir, pero claro, si conoces la historia, pues ya cambia la idea. Al final, Natasha, pues eso, a través de entrevistas a ellos, nos va contando, por ejemplo, el propio Jorge, pues cómo empezó en esto de las motos, cómo tuvo que decidir entre su padre y su madre, porque se divorciaron, la relación que tuvo con su manager, la relación con Valentino Rossi, que al final es un ídolo para todos, también lo era para Jorge Lorenzo, y cómo tuvo que convivir en el pado con él. Al final, esas pequeñas historias
personales
que van haciendo este libro, que pues oye, conocemos más, sobre todo además a los pilotos españoles como Márquez, con todos esos problemas de salud que ha tenido, cómo decidió cambiar de equipo, por qué decidió cambiar de equipo. Al final, esas intrahistorias, para conocer un poco más a los pilotos, hacerlos más humanos, como digo yo, y adentrarnos en un deporte que es muy interesante. Al final, a mí las motos me dan un poco de respeto, verlas siempre me ha gustado, pero todo ese mundillo, y también pues Natasha pues nos va dando pinceladas de cómo entró en el mundo de MotoGP, cómo son aquellos viajes, con alguna anécdota, y la verdad que es muy 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 interesante para todo el mundo que le guste el deporte y todo el mundo que quiera conocer a los grandes deportistas un poquito más.
No sé si te has sorprendido, Javier, ¿era lo que esperabas o no esperabas conocer tantas historias humanas y tanto el trasfondo, ¿no? Como dice el título, más allá del asfalto.
Sí, me ha sorprendido mucho algunas historias, porque sí que a lo mejor si sigues un poco este deporte, las rivalidades, lo puedes conocer, las rivalidades de Rossi con Márquez y Lorenzo, lo puedes conocer, pero un poco vista desde con sus ojos o en sus palabras, cambia un poquito. Así que me resultó curioso esa rivalidad, esos mundiales que hubo ahí de Rossi. Y luego, como te digo, la figura de Jorge Lorenzo, comprendes un poco más cómo son los pilotos de cara a la prensa, o de cara a la relación con otros pilotos. La verdad que ves, ya digo, es bastante interesante y descubres muchas cosas.
¿Y entonces qué puntuación le das, Javier?
Pues yo a este libro le pondría un 9. Me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho, y yo le recomiendo, y para escribir la carta a todos los deportistas, a todos los que me gusta el deporte, pues un buen libro de Natasha Alfageme, periodista zamorana, con muchísima relación aquí en Valladolid.
Pues
que hay que tirar siempre para casa.
Totalmente, pues con esas recomendaciones y con todo lo que nos has contado, sí que anima a elegir este libro, eso como bien dices, de regalo o pensando más allá del deporte, como dice ese título, MotoGP más allá del asfalto, de Natacha Alfageme, que también es su periodista de
además
esta tierra.
Lo presenta hoy también en Zamora, el libro, con lo cual toda la gente que se quiera acercar a Zamora, pues le puede firmar, le puede dedicar y saber un poquito más.
Genial, pues ahí queda apuntada esa cita. Muchas gracias, Javier.
Otro para ti, Carmen.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Si te digo la palabra empatía, puede ser que pienses que es ponerse en el lugar del otro. Sí, es así, pero hoy vamos a conocer mucho más allá de esta palabra empatía con Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Carmen.
Hoy hablamos de la empatía centrada en los adolescentes, pero mucho más allá de ese sentimiento, ¿no? De ser capaces de identificar con alguien o compartir sus sentimientos.
Sí, me gustaría decir, Carmen, que la empatía es un aspecto clave y muy, muy importante de nuestra inteligencia emocional, que nos permite crear un vínculo con otras personas y un vínculo con nosotros mismos. Es muy importante que desde muy pequeños aprendamos a educar esta capacidad, porque muchas personas piensan que uno nace empático y no es verdad. La empatía es una capacidad que hay que entrenar y que si no se entrena, pues al final hará que seamos personas adultas con una baja empatía, con un bajo entendimiento de las emociones de los demás y que tengamos unas relaciones con los demás pues muy flojitas en el sentido de que no soy capaz de ponerme en esos zapatos de la otra persona, entendiendo que sus problemas, sus emociones son suyas y que yo pues puedo interpretarlas, puedo ayudarle si me lo pide, pero siempre sabiendo esa diferencia entre lo que son mis emociones y lo que son las emociones de los demás. Si no desarrollamos la empatía, no podremos tener unas buenas relaciones con los demás y no podremos expresar ni ayudar en esos momentos en los que el otro pues nos necesita.
Claro, esto hay que empezar desde la base, desde que eres pequeño, sí. Pero llega un momento en el que es la adolescencia, esa etapa complicada, ¿no? ¿Por qué en esa etapa?
Pues precisamente un poco, Carmen, por lo que decimos, porque no se trabaja desde que somos pequeños. Yo cuando trabajo con adolescentes en la casa de B, pues me encuentro con chicos, chicas, que tienen un grado de empatía muy bajo con respecto a lo que los demás sienten y sobre todo con respecto muchas veces a lo que hacen o dicen, es decir, hablan y tienen conductas en las cuales no calibran el daño que pueden hacer a los demás. Es como si estuvieran pues como un poco desconectados de la realidad que les rodea, ¿vale? Y eso hace que las relaciones que tienen con sus padres, con sus adultos, con profesores e incluso entre ellos no sean relaciones de calidad porque no son capaces de empatizar, no son capaces de conectar con esa otra realidad que, bueno, pues que está viviendo la otra persona. Y claro, surgen muchos momentos de conflicto entre el adolescente y los padres, que se sienten perdidos porque no entienden cómo no puede tener esa empatía, pero es porque no la hemos trabajado lo suficiente desde que somos pequeños.
¿Y cómo se puede trabajar? Darnos algunas claves, Bea, esa empatía pues con los adolescentes.
Sí, yo Carmen, creo que son cuatro puntos fundamentales. Uno, tenemos que intentar tener un vínculo de confianza con él, con nuestro hijo, con nuestra hija, porque cuando son adolescentes ellos quieren imponer mucho sus necesidades y ahí pues se olvidan un poco también de las necesidades de los demás. Pero si yo tengo un vínculo de confianza con ellos, voy a ser capaz de expresar lo que siento, lo que necesito y también de conectar con ellos en sus necesidades. Por lo tanto, la confianza es un factor súper importante a la hora de poder pues trabajar la empatía, porque soy capaz de decir lo que siento y soy capaz de escuchar lo que la otra persona siente. Creo que es muy importante, Carmen, que recordemos que nuestros adolescentes son individuos independientes, que tenemos que intentar respetar sus emociones, sus sentimientos, enseñarles cómo los comportamientos que tienen afectan al otro, escucharles de una forma activa, no tratarles como si fueran niños pequeños, porque entonces ahí vamos a tener esa desconexión y entonces, en cuanto te desconectas, la empatía desaparece. Entonces, verles como lo que son, individuos que tienen sus propias emociones, sus propios sentimientos y que tenemos que aprender a respetar precisamente para ser un modelo empático para ellos. Creo que debemos de ser un poco menos críticos con ellos, entenderles mejor, por supuesto llamar la atención sobre aquellas conductas que no están bien, ¿vale? Pero sobre todo mostrar empatía hacia esa conducta, o sea, puedo entender que te sientas de esta forma, puedo entender que hayas actuado de esta forma, pero no como una crítica, sino como un entendimiento, porque si no, digo lo mismo que antes, cuando hay una crítica, la empatía desaparece, se ponen a la defensiva y les perdemos. Y creo que también, Carmen, hay algo muy importante, tenemos que ayudarles a descubrir que tienen muchas cosas en común con otras personas, que aparte de ser personas individuales con sus propias emociones, sentimientos, también tienen puntos en común con otras personas, y creo que esto nos humaniza más, hace que seamos más humanos cuando vemos en el otro reflejado cosas que nosotros vivimos, sentimientos que nosotros tenemos, emociones que expresamos. El humanizar al adolescente, el convertirle en, mira, hay personas que sienten como tú, que actúan como tú, que están en el mismo lugar que tú, también es un buen punto para trabajar con ellos la empatía.
No sé si en estos momentos, Bea, hace falta más empatía, ¿no? En nuestra vida diaria, que a veces no nos ponemos tanto y no desarrollamos tanto esa empatía.
Sí, yo creo, Carmen, que estamos asistiendo a un momento a nivel social muy, muy difícil. Muy difícil porque estamos rodeados de episodios de violencia, de agresividad, pues casi de manera diaria y de manera constante. Yo recibo casos de acoso escolar en centros. Vienen a mí personas que sufren malos tratos, un maltrato psicológico, maltrato físico. Muchos de nuestros adolescentes también lo están sufriendo a nivel del grupo, de sus iguales. Entonces, claro, en una sociedad que está con una empatía tan bajita, estos episodios de violencia, Carmen, se normalizan y al final terminamos aceptando determinadas conductas como algo que es lo normal y nos aislamos del sufrimiento, nos aislamos de la angustia, de lo que están sintiendo esas personas y además nos deshumaniza. El no tener empatía hace que seamos personas menos humanas, menos solidarias, menos tolerantes. Por lo tanto, en estos momentos creo que es muy importante que las familias trabajen desde ya con sus pequeños, con sus hijos, sus adolescentes, la empatía para intentar recuperar esa humanidad que la sociedad necesita y que es tan importante para poder seguir pues adelante y creando pues eso, individuos mejores y una sociedad pues mucho más empática y más solidaria.
Pues con ese mensaje de empatía, Beatriz Alonso, nos quedamos y con todos tus consejos, sobre todo para ser más empáticos y con esas recomendaciones, ¿no?, para los adolescentes.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
Sin pantallas hasta los 6 años y advertencias sobre los riesgos. Son algunas de las recomendaciones que propone la futura ley para proteger a los menores de los dispositivos que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. Incluye 107 medidas para proteger a los menores del entorno digital. Vamos a analizarla, a ver las consecuencias que puede tener ese uso con los dispositivos y cómo se pueden mejorar con nuestro psicólogo, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este informe, hecho por expertos, 107 medidas para evitar no esas pantallas en los menores. ¿Qué te parece?
Pues me parece positivo, me parece un paso importante para que cada vez esa conciencia social que está creciendo un poquito más en relación a los problemas que puede ocasionar el uso excesivamente temprano, el abuso o el exponer a este tipo de plataformas y servicios de Internet a menores, pues está teniendo en su salud física, en su salud mental, en su salud social, en su rendimiento académico y en muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es un primer paso y creo que es importante, sobre todo, para aunar criterios, que quizás es un poco lo que nos falta, porque a veces las familias pues reciben una información por parte de profesionales, una información por parte de educación, una información por parte de sanidad, y al final es un poco lioso para ellos.
Entre las medidas proponen, por ejemplo, no exponer a los menores de 3 años a dispositivos digitales, y entre los 12 y los 16 aconsejan priorizar el teléfono analógico, porque entiendo que ese uso, los acomoda más, y a nivel psicológico, no sé si la palabra es hacerlos más vagos, influye.
A ver, al final el problema que tienen los menores entre 12 y 16, digamos que todavía no tienen madurez suficiente para poder gestionar el impacto psicológico emocional que lo que van a visualizar en redes sociales y en otros servicios les puede ocasionar. Al final es una cuestión de protección. Evidentemente, el poner puertas a Internet es muy complicado y lo que tenemos que hacer es revertir lo que está pasando ahora, que es que grandísima cantidad de menores en España con esas edades pues ya tienen acceso a redes sociales y a otros servicios que desde luego el contenido no es el adecuado. Y en el tramo más pequeño que me comentabas, el de 0 a 3 o de 0 a 6, el que no tengan contacto con pantallas, pues está viendo, por desgracia, en muchas investigaciones científicas que el efecto de exponerles con cierta frecuencia a estas pantallas pues les afecta mucho a su desarrollo, a su salud, a su educación, porque además es que a esas edades el cerebro y sus neuronas, pues por desgracia, no están todavía preparados para poder procesar los estímulos, el tipo de luz, la velocidad de esos estímulos, y lo que tienen que hacer esas edades pues son otras cosas, no estar delante de una pantalla.
Claro, en muchas ocasiones a lo mejor si les retiramos ese teléfono móvil, porque se le hemos dado en edades avanzadas, puede generar a lo mejor una rabieta, ¿no?, dentro del niño. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo un padre puede gestionar eso? Porque a veces quizás es tarde, ¿no?, el momento en el que se hace.
Claro, al final es verdad que yo entiendo a los padres, perfectamente, yo también soy padre, y no se trata ahora de retirar el móvil a los que ya lo tienen. Quizás se trata de que en unos cuantos años y unas cuantas generaciones revertamos esto y retrasemos la edad al primer móvil. Evidentemente, si tenemos ya ahora un hijo con 13 años y con el móvil, pues el quitárselo porque salgan estas medidas, pues hay muchos padres que ni se lo van a plantear, y les entiendo perfectamente. Y por otro lado, si esos padres pues tienen un buen conocimiento del tema, le han puesto unas buenas normas, hay una buena educación digital y el menor pues demuestra una cierta responsabilidad, asumiendo que va a haber contenido que a lo mejor no es el más adecuado, pues se puede mantener. Pero desde luego lo que tenemos que tratar es de intentar que las siguientes generaciones pues tengan un acceso más tardío a estas herramientas y a estos servicios de Internet, que se está viendo cada vez más pues que no son beneficiosos para su salud, ni para su educación, ni para su contacto social, ni para nada.
Pues veremos a ver en qué desemboca esta propuesta del gobierno con esas 107 medidas para proteger a los menores, que puede ser que sirva para completar ese anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, que como estamos comentando con David Cortejoso, pues es fundamental, ¿no?, para esos pequeños,
sí,
mayores y todos ellos.
Como te decía, yo creo que es un primer paso, un paso importante. Yo creo que si sirve para unificar criterios y para que los padres también tengan un apoyo y cada vez haya una mayor conciencia de sin atacar a las nuevas tecnologías, porque no se trata de atacarlas. Al final se trata de utilizarlas a partir del momento adecuado y con las medidas o restricciones adecuadas, y sobre todo con una educación digital adecuada por parte de los padres. Para ello los padres pues tienen que estar formados, ¿no? Es decir, si sirven estas medidas para que empiece a haber un aumento de conciencia social y partamos todos de los mismos criterios, pues seguramente las repercusiones para la salud y para muchas otras cuestiones que están teniendo los menores disminuirán y las cosas serán mejores.
Pues David Cortejoso, psicólogo, gracias.
Muchísimas gracias.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por, con Javier Valenzuela.
Y a la 1:35, qué mejor momento para irnos de viaje y darnos una vuelta que con Javier Valenzuela. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. La verdad es que hace fresquito y donde vamos a ir va a hacer frío también, ¿eh?
¿Dónde nos vas a llevar hoy?
Pues hoy vamos a hacer una ruta, pero yo creo que como la EMET ha dicho que va a haber nieve a partir del sábado, domingo, que va a hacer mucho frío, pues vamos a hablar un poquito de cómo hacer una senda con nieve.
Sí.
Porque la naturaleza ya sabemos que está todos los días preparada para nosotros, pero cuando hay nieve tenemos que tener una serie de pequeñas precauciones. Pero,
e ir bien abrigados.
Por supuestísimo, eso es una de las partes fundamentales. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer caso a la EMET. Lo que tenemos que hacer es una consulta siempre a la EMET, porque nos va a dar siempre una información muy importante. Y sobre todo nos va a determinar si queremos ir o no debemos ir en ese momento, porque si nieve mucho, o hace mucho frío, hace mucha lluvia, pues la naturaleza se va a disfrutar, no se va a sufrir. Bueno, la nieve, como te digo, es fundamental para la naturaleza, ya que cuando cae permite que con el paso del tiempo se convierta en agua, y esta es la que hace que luego se llenen nuestros embalses, pantanos y demás masas de agua. Además, al producirse el deshielo, lo suele hacer de una manera muy lenta, lo que permite que esa agua vaya filtrando poquito a poquito en la tierra. ¿Y eso qué es? El agua, que es vida. Nunca lo olvidemos. Bueno. Yo sé que eres muy perspicaz y dirás, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro sendeando? Pues bueno, pues muy sencillo, querida Carmen. Sendear no solo lo podemos hacer en primavera o en verano, sino que se puede y se debe, si me apuras, durante todo el año. Eso sí, siempre nuestra preparación del viaje será diferente, al igual que nuestro disfrute y preparación. ¿Te apetece?
Por supuesto, Javier, a ver.
Pues nos vamos a sendear por la nieve. Lo primero que te quiero decir es que hemos podido hacer una senda antes, en primavera, en otoño, en cualquier época del año. Pero no tiene nada que ver con la que vamos a hacer si la hacemos cuando hay nieve. Nos puede resultar muy chula, cómoda y divertida, pero con nieve puede ser igual de divertida, igual de bonita. Pero es más peligrosa. Oye, por cierto, que no se nos asusten tus oyentes, Carmen, por Dios. Pero sí llamar la atención a todos ellos que las cosas son diferentes. Este tipo de sendas nunca debemos hacerlas solos. Debemos ir siempre con un grupo de gente. Primero porque compartir algo siempre es mucho mejor que hacerlo solo. Y luego por una cuestión de seguridad.
Sí, porque luego vemos algunos despistes que eso es un susto.
Susto, ¿eh?
Y saber también por dónde ir y cómo ir y con batería en el móvil también.
Por supuesto. Eso también, fundamental, no solamente para hacer las fotos, ¿eh?
Que también.
Bueno, primero todo es que hace mucho más frío, pues evidentemente, por lo que nuestra equipación debe ser más técnica. Yo siempre llevo unos buenos calcetines, botas de Gore-Tex, de las que no entra el agua o la nieve. ¿Por qué? Porque si se te mete un poco de agua en los pies... Estás
resfriada al canto.
Y además probablemente te hayan amargado hasta la senda. Una camiseta técnica, un jersey y una buena cazadora. La cazadora tiene que ser cómoda y ligera, que si no luego nos arrepentiremos. Los guantes siempre tienen que estar a mano, y nunca mejor dicho. Al igual que la gafa de sol o de protección para el viento. Si vamos a salir y la previsión es de sol, no olviden, señores oyentes, llevar crema protectora. El gorro, no solo para los que somos calvos, como es mi caso, sino que además de proteger la cabeza, también lo hace las orejas. Yo no sé si alguna te ha pasado, pero cuando tienes las orejas heladas, te tocan la oreja y dices, me acabas de partir la oreja, parece que están ahí cuarteadas. No, horrible. Guantes, gorro, para que no se nos tapen nuestras orejas. La verdad es que es un auténtico martirio. Bueno, también en función de la senda, a lo mejor debemos llevar unos trampones, piolet o raquetas de nieve. Estas últimas son muy divertidas, aunque necesitas mirarte algún tutorial. Para eso está el amigo YouTube,
claro.
Para ver cómo se deben de usar y cómo las debemos de enganchar, que no es difícil, pero hay que tener una pequeña técnica. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los días son mucho más cortos, por lo que siempre recomiendo salir pronto para regresar sobre las 4:30 de la tarde, porque lo más importante es que no nos pille la noche en el campo. Aunque tengas mucha experiencia, creo que, vamos, estoy convencido que si aprovechamos el día es más que suficiente, ya que por la noche las sendas son mucho más difíciles y mucho más complicadas. Al margen de la maniobra que te recomiendo... Yo te decía que tienes que estar prontito, por lo tanto digo que tienes que empezar a llegar a casa, a llegar al coche a 2 o 3 horas antes de que se haga de noche. ¿Por qué? Porque pueden surgir imprevistos y sin luz, de verdad, todo es muchísimo, muchísimo más complicado. Como todo vamos con el móvil, como bien tú decías, Carmen, en la montaña, además de ser un elemento para hacer fotos, seguir los tracks, que muchas veces también descargan los tracks y demás, en invierno es un elemento de seguridad fundamental. Ten en cuenta que con el frío las baterías se descargan antes, aunque no te olvides de llevarlas siempre a tope. A tope de batería, igual que las que tenemos que llevar nosotros físicamente. Tenemos que ir a tope físicamente. Durante el recorrido por nieve, debemos tener en cuenta que se pueden producir aludes o encontrarnos con placas de hielo. Desde que cae hasta que desaparece, siempre está en constante evolución. Por lo tanto, hay que dejarse aconsejar por los guías de montaña y los profesionales. Mira, el otro día me dijo mi amigo Chana una cosa que me pareció muy importante. La gente que más va a la montaña es la que más contrata los servicios de guías de montaña. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque van a disfrutarla, a conocer cosas nuevas y a tener nuevas experiencias. Por lo tanto, esta gente lo conoce bien. Si queremos hacer una ruta complicada, tiremos de estos profesionales que para eso nos van a ayudar.
Y por la seguridad también, sí, de saber por dónde estamos caminando.
Exacto, esa seguridad, el disfrute, el conocer sitios nuevos que a lo mejor no seríamos capaces de llegar. Yo creo que tiene todo a favor para poder hacerlo. La clave está en conocer nuestras limitaciones, que todos las tenemos. Yo me he dado la vuelta en más de una ocasión al no estar seguro de mis fuerzas. La penúltima vez fue en mi querido Gilbo, el León. No me veía, es que no era capaz y decidí darme la vuelta. Bajé, me tomé una cerveza y dije, qué bien has hecho, Javi. te has dado la vuelta porque el Gilbo siempre va a estar ahí esperándonos, con que, por supuesto, siempre nos tenemos que conocer. Y por último, recomiendo a todos tus clientes que se pasen por la web montañaseguro.com, porque además de llevarte a planificar, te van a decir una serie de pautas muy interesantes para que tú puedas hacer una senda con nieve, siempre con seguridad y con disfrute. Con que esa es mi propuesta, que va a empezar a nevar dentro de poco, bueno, afortunadamente.
Afortunadamente, como dices, para nuestros embalses, y bueno, que gracias por esta ruta no tan invernal, que ya con estas temperaturas ya se acerca, ya viene la nieve, ya además, y tan navideño, ¿no?
Y tan navideño, bueno, es que es concepto. Además, salir de ruta antes de la Navidad está fenomenal, porque si te bajas un par de kilitos que los vas a coger con los polvorones y los turrones, con que fenomenal. Al campo, siempre, pero con seguridad y con disfrute.
Y con todos esos elementos, que no se nos olvide ninguno. Gracias, Javier Valenzuela.
Gracias a ti. Un besito.
Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme. Me obligaste a mirarte, y aunque me busque en tu mirada, no encuentro nada, la dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba.
Y hoy vamos a hablar de la Milla de Oro en la provincia de Valladolid, un lugar muy especial, pero ¿por qué? Pues nos lo va a contar Kiko Fuentes, responsable de alimentación de alimentos de Valladolid. Buenos días, Kiko. ¿Kiko? Hola, buenos días.
Bueno, hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué tiene de especial esa Milla de Oro en gastronomía, esa acción que estáis trabajando con Madrid, también con Barcelona, con hoteles y participación de Gellida?
Bueno, pues estamos haciendo una campaña, como tú dices, en Madrid, Barcelona, en el metro, en las estaciones, en varias líneas, en alguna de las líneas más ocupadas del centro de las dos ciudades, para promocionar el destino de la Milla de Oro del Vino, que es un, como bien sabes, es una marca de territorio donde tenemos algunas de las mejores bodegas de la Ribera del Duero, hoteles de 5 estrellas, spas, bodegas abiertas al público, en definitiva, todo un conjunto de oferta turística en torno al vino, que creemos que es una auténtica maravilla y también una oportunidad para dar a conocer el turismo en la provincia de Valladolid, y eso es lo que estamos realizando, como tú dices, con caras conocidas como César Pérez Gellida, que nos invitan a través de un vídeo que estamos proyectando en los dos metros, en el de Barcelona y el de Madrid, que nos invitan a acudir, a venir a este destino en estas fechas navideñas, ¿no? Donde ya empezamos con este puente y pensamos que es un destino buenísimo para madrileños y en este caso y Barcelona, que reciben además muchísimo turismo y que nos pueden traer a mucha gente estos días.
Y claro, al ver esas imágenes con ese patrimonio, esa gastronomía también atraen, uh-huh, como dices, y ha sido una buena opción, ¿no?, ponerlo en esos trenes.
Sí, la verdad es que estamos teniendo un retorno muy positivo. Yo creo que todas las empresas que están adheridas a la Milla de Oro, bueno, pues nos han agradecido mucho, nos han felicitado por esta acción. Y bueno, esto responde también a un objetivo que tenemos desde la Diputación y que hemos intentado consolidar este año, que es la proyección nacional en las principales ciudades de España de este destino, que es conocido, pero que es conocido porque el mundo del vino y la Ribera del Duero es muy conocido, pero nosotros queremos incidir, como te decía antes, en lo que es el territorio y la oferta turística, no turística, complementaria a toda esa riqueza vitivinícola que tenemos en la provincia de Valladolid. Pretendemos que la Milla de Oro del Vino sea una marca de referencia no solamente para esa zona determinada entre Tudela y Peñafiel, sino que se convierta en una marca de referencia para promocionar el turismo en la provincia. Yo creo que, bueno, por supuesto, en Madrid tenemos que estar siempre y estamos empezando también en Barcelona a desarrollar acciones, que hacía tiempo que no estábamos allí. Y bueno, esperamos que el resultado, como creemos que está haciendo, pues sea satisfactorio al final.
Y también, Kiko, vamos a hablar de algo dulce, de ese premio del tercer concurso de tartas de queso que ha sido para el Hotel Rural La Tejera en Quintanilla de Arriba, ha sido el que se ha proclamado vencedor. ¿Qué se ha valorado?
Bueno, pues como dato curioso, y ya que estamos hablando de Milla de Oro, estamos también en territorio de Milla de Oro, en Quintanilla, porque el Hotel Rural La Tejera es un hotel vinculado a Bodega Sarmentero, también a Bodega de la Ribera del Duero, y el jurado en este caso del tercer concurso de tartas de queso ha valorado pues tanto la presentación como la propia elaboración, por supuesto, el sabor. Y bueno, te puedo decir que por lo que nos han dicho es un jurado totalmente independiente, con gente venida de diferentes puntos de España relacionada con la hostelería o con la repostería, que ha estado realmente difícil la deliberación porque la calidad ha sido muy buena. Y bueno, al final pues el ganador es como decimos, ¿no?, la Tejera, que es un queso, es una tarta de queso elaborada con el queso adictivo, que es uno de los productos de una quesería histórica de la provincia, que es Quesos Quevedo, que como muchas de las queserías que tenemos están haciendo nuevas elaboraciones. En este caso es un queso azul y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Es un evento, una propuesta, una campaña que hemos realizado con la Asociación Provincial de Hostelería Valladolid, y va creciendo. Hemos tenido 43 participantes este año y la verdad es que, aunque parezca menor, pero es muy importante porque es una llamada de atención a los clientes, ¿no? Y la tarta de queso, la verdad es que llevamos unos años que está súper demandada y que prácticamente todos los restaurantes la tienen en su carta.
Por eso supongo que también será mucho más difícil elegir la ganadora, claro.
Sí, no, te decía, ¿no? El jurado lo ha tenido difícil. Nos han comentado que han hecho una cata ciegas de todas las propuestas y nos han dicho que realmente la deliberación ha sido complicada porque el nivel era muy alto. Después hemos tenido como segundo premio el restaurante Atypical y el tercero ha sido el restaurante Checudos, restaurantes, digamos, de referencia de Valladolid. Y además, que curiosamente, el HQ, que es el tercero de este año, fue el ganador de la primera edición, con lo cual te hace un poco la idea del nivel que hemos tenido de participación.
Pues Kiko Fuertes, muchas gracias, responsable de Alimentos Valladolid, gracias por atendernos y por hacernos la boca agua, ¿no?, estas horas. Hablar de tartas de queso, sí, la verdad es que nos lo pone un poco complicado.
La verdad es que son unas horas un poco complicadas para hablar de esto, ¿no? Pero bueno, mira, así la gente se anima.
Totalmente, a visitarlos. Gracias, Kiko.
Gracias a vosotros.
Sentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos, nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos, no pedimos demasiado más, para quedarnos contentos, y mañana volver a quedar, ya empezamos a entendernos, queremos pizza para amigos y cerveza y una mesita para charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da si no tenemos nunca nada que celebrar? Porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar mejor que tú no te puedas ni imaginar. Porque aquí no pasa el tiempo si nadie pide la hora. Estamos contentos, los minutos se evaporan y nunca nuestro cumpleaños ni tampoco es año nuevo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los locales cerrados es ya una imagen conocida por las calles de Valladolid. El comercio de proximidad afronta el reto de hacer frente a la falta de relevo, pero también
a los desafíos del comercio online. Desafíos a los que hay que sumar la pérdida de población si hablamos de una tienda instalada en el medio rural. Castilla y León estrenará una estrategia de apoyo al comercio dotado en 122 millones, 22 de los cuales irán destinados al comercio rural. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Y te voy a contar una historia, la de Daniel Paniagua. Decidió establecerse en Mayorga de Campos. Abrió una óptica en Tierra de Campos. Vamos a hablar con él. Buenos días, Daniel.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Abriste una óptica en Mayorga. Además, cuentas con una furgoneta adaptada, ¿no?, para lo que se ha convertido en una óptica ambulante. ¿Es una forma de adaptarse a los elementos y a la actualidad?
Sí, no digas óptica ambulante porque si no alguien en la Consejería de Sanidad le puede dar algo. Pero sí, tengo una furgoneta con la que me muevo por diferentes pueblos tanto de la provincia de Valladolid como, bueno, pues en la zona de Tierra de Campos, al norte de la provincia, que se junta ahí casi con León, Zamora, Palencia y por algún otro pueblo de estas provincias. Al final, pues lo que dices, los pueblos son cada vez más pequeños y o voy yo a buscar a los clientes a otros pueblos o es complicado sobrevivir con un comercio pequeñito en un pueblo.
¿Y cuánto tiempo hace que nació tu negocio, esta idea?
Pues el 26 de noviembre ha hecho 4 años.
¿Y en estos 4 años cómo ha ido cambiando? Entiendo que al principio fue difícil, ¿no? Y luego ha ido mejorando porque eres más conocido, ¿no?, en la zona.
Al principio realmente la dificultad fue empezar con el trámite, con todos los trámites en una época en la que la pandemia estaba haciendo estragos, no había a la gente a la que tenía que presentar la documentación necesaria para empezar, pues no podía ir a trabajar porque estábamos casi todos en casa, pero luego una vez que ya tuve los permisos fue relativamente sencillo porque la gente de los pueblos cuando les ofreces algo que, o es la sensación que tengo, cuando les ofreces algo que no hay, son muy agradecidos y yo nunca he tenido ningún problema, desde siempre me han acogido súper bien en todos los pueblos, en el mío, lógicamente yo soy de Mayorga y todo el mundo sabía que iba a abrir una óptica, pero incluso en pueblos en los que yo no había ido casi nada y nadie me conocía, desde el primer día me han acogido muy bien. Estoy muy contento.
¿Y cómo nace esa idea? ¿El hecho de que a lo mejor en la zona no hubiera óptica y dijiste, veo aquí un nicho?
Pues efectivamente, la zona es, como te digo, Tierra de Campos, una zona muy extensa, pueblos muy pequeñitos, muy alejados de las capitales, más o menos son ahora de todas las capitales de provincia, que es donde habitualmente hay ópticas y hay centros de audífonos. Y por las necesidades de la familia, más que nada, bueno, yo soy optometrista de formación, pero nunca había ejercido, siempre me había dedicado a otras cosas y mi abuelo pues tenía la necesidad de cambiarse de gafas viviendo en el pueblo con 90 y pico años y en una época en la que cada vez hay menos transporte público. Yo cuando era joven pues casi cada hora pasaba el bus entre Valladolid y León y ahora hay uno por la mañana, uno por la tarde y te tienes que arreglar así. Pues claro, la gente mayor directamente no puede coger esos servicios públicos y yo te digo en mi pueblo, que es un pueblo relativamente grande y que está en una carretera principal, si te desplazas un poquito para los lados es mucho más complicado ser autónomo.
Y además de esas dificultades, ¿no?, del transporte, ¿a cuáles te enfrentas o que detectas?
Pues yo como problemas, la verdad es que estoy tan contento y la gente me ha cogido también que no detecto ningún problema más allá de la normativa que existe para abrir un local como el que yo tengo, que al final pues la normativa es común, da igual donde lo quieras abrir, en un pueblo de 900 habitantes o en la Gran Vía de Madrid, tienes que cumplir una serie de requisitos que quizá ahí sí que podía ser más flexible para poder ofrecer a los pueblos más servicios como el que yo hago. Al final yo ahora mismo pues tengo locales en 4 o 5 pueblos que tengo abiertos un día a la semana y creo que esos locales se podrían aprovechar para ofrecer servicios de calidad a la población que actualmente no hay, no sé, podólogos, nutricionistas, psicólogos y que igual que yo fueran por las zonas. Pero bueno, eso actualmente no se puede hacer. Claro, lo puedo hacer, pero en otro local diferente que no tendría mucho sentido, yo creo, tener 2 locales cerrados 6 de 7 días.
No sé si en tu caso, bueno, es un sector muy específico que, como dices, tiene que cumplir una normativa. ¿Existe temor por el impacto comercial online?
Yo, por ejemplo, en gafas de sol, lógicamente lo hay. Yo he dejado de vender muchas marcas de gafas de sol porque directamente yo las encontraba más baratas en Internet, entrando en cualquier página web de lo que a mí el distribuidor me las vendía. Entonces, gafas de sol prácticamente no vendo. Pero, bueno, pues en cierto modo lo entiendo. Al final, una gafa de sol es un producto en el que yo no aporto mucho valor. Compro la gafa y te la vendo a ti y ya está. Un intermediario más que se queda con una parte donde creo que sí que aporto valores en la graduación de las personas, revisarles cataratas y demás. Y ahí, aunque sí que es verdad que hay comercio, hay venta online de gafas graduadas y de lentillas también, pues creo que la gente de momento no se fía demasiado. Bueno, yo al final me gasté una pasta en comprar equipos, estoy con una persona una hora y hay veces que le hago unas gafas progresivas y no está a gusto del todo. No sé de qué manera, haciéndolo online, pudiera salir bien. Bueno, pues no lo sé. Yo creo que en nuestro sector actualmente no está impactando demasiado, ya te digo, en gafas graduadas, que son productos sanitarios, en gafas de sol y demás, pues sí, claro.
¿Y qué reclamarías a las administraciones? No sé si en el primer momento en el que pusiste en marcha esto falta, claro, hace falta una gran inversión, ¿no?, para comprar equipos, para tener el local, para tener las infraestructuras.
Sí, hace falta inversión. Yo por suerte accedí a alguna ayuda que me dieron. Una cosa es que te la concedan y otra cosa es cuando la pagan. Al final pues hay que poner el dinero por delante. Pero bueno, creo que por un lado toda esa cantidad de ayudas y esas que estabas contando ahora de no sé cuántos millones de euros, o yo por lo menos he visto de casi 70 millones de euros específicamente para la zona de Tierra de Campos, que se publiciten más, que lleguen más a la gente, que sean mucho más accesibles. Al final las ayudas que hay actualmente son tan complicadas de pedir que las empresas pequeñas como la mía muchas veces no las pedimos simplemente por la cantidad de documentación y lo complicado de los trámites que es. Al final pues quedan para empresas más grandes que tienen un departamento pues de administración o casi específico para ello. Publicitar por un lado toda la cantidad de ayudas y demás que hay, y por otro lado flexibilizar un poco las normas, sobre todo para eso, para llevar a los pueblos servicios que actualmente no hay. Es decir, si la administración no quiere hacerlo, pues déjame hacerlo a mí, pero no me pongas tantas pegas.
Pues Daniel Paniagua es gerente de Gafas Van, que tiene una óptica también en Tierra de Campos. Gracias por contarnos tu historia y cómo has ido, ¿no?, desarrollando este negocio en el medio rural. Gracias, Daniel.
Muchas gracias, Carmen. Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut.
Te ayudamos a crecer.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983 51 53 00. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.